temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti.
En el cielo, Dios es el centro de todo. Ángeles, serafines y seres santos. Todos juntos le adoran y le rinden tributo continuo. Todos esperan en Él y en su brazo de poder. Hoy te invitamos a entrar con nosotros a la atmósfera del cielo, donde Dios lo llena todo. Busquemos su corazón y su presencia en Momentos de Gloria con el pastor Juan Radamés Fernández.
Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Me ha sostenido.
Saludamos a nuestros amados en este momento y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Estamos contentos como siempre porque en la presencia de Jehová hay alegría, hay celebración, hay fiesta. Nuestro Dios siempre está en victoria porque Él no puede ser vencido de lo malo. Él tiene el control en el mundo visible y en el mundo invisible. Él no puede ser vencido. Porque Él es Dios y no hay adversario. Satanás es adversario para nuestras almas, para nosotros, pero no es para Dios. Él es una criatura simplemente, y si Dios le da un mandamiento, tiene que obedecerlo, porque el Eterno tiene autoridad en el infierno. Por eso el Señor Jesús, cuando venció, dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dijo que la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. Él tiene dominio sobre el infierno. Él tiene dominio sobre todas las cosas. Tiene dominio también en nuestra vida. Por eso es Dios. Todo aquel que vive para Él, todo aquel que está sometido a su señorío, es dueño de esa autoridad, de ese señorío, de esa autoridad que tiene Dios. Por eso vivimos confiados bajo la sombra de sus alas. Por eso la palabra de Dios dice que el justo está confiado como un león. Estamos confiados como leones. No tememos a lo que nos pueda hacer el hombre. Andamos en fe. Por eso no tememos a la adversidad, sea lo que sea. Es Dios, el Dios de nuestra valentía. La palabra de Dios dice que en su diestra hay poder, en su diestra hay plenitud de gozo, y en su diestra hay valentía. Gloria a Dios, la valentía está en su diestra. ¿Quién está a la diestra de Dios? Pues el Señor Jesucristo. Él ascendió a lo alto, llevando cautiva la cautividad y venciendo. Él está sentado a la derecha del Padre, en el lugar del honor. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Estamos confiados en esa autoridad, en ese dominio. Él ha vencido. Naturalmente, nuestro Dios siempre ha sido soberano. Siempre ha sido Dios sobre todas las cosas. Siempre ha sido Señor de toda la creación. Como dice la palabra acerca de Jesús: sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Desde siempre. Así que siempre ha tenido autoridad sobre todas las cosas. Naturalmente, el enemigo venció al hombre. El hombre se dejó engañar y la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Y obedecimos a Satanás, nos sometimos a su señorío voluntariamente, porque el hombre lo hizo voluntariamente. Y por esa razón, el hombre perdió la relación con Dios y se sometió a otro señor. Por eso tuvo que aparecer Jesús para deshacer las obras del diablo. En ese periodo, desde Adán hasta Jesús, reinaba el príncipe de este mundo. Y aunque Dios seguía siendo soberano y podía usar en cualquier momento su autoridad para hacer y deshacer, pero Dios ha establecido que a Él se le sirva voluntariamente. Por eso dice el Salmo que un pueblo le iba a servir voluntariamente en el día de su poder. Nosotros somos ese pueblo que por la fe, por el amor, por la confianza que tenemos en Él, nos hemos sometido voluntariamente y Él está reinando en nuestra vida. Por eso andamos confiados, no andamos en miedo ni en temor. Por eso vamos en el Espíritu con autoridad. Porque el Espíritu Santo nos da valor, nos da fuerza, nos da denuedo, osadía, coraje para hacer frente a toda adversidad. Damos gracias a Dios por eso que hemos recibido del Padre. Por eso hablamos de esta manera, en confianza, en fe, en firmeza. No somos de los que retrocedemos. Porque la palabra de Dios dice que los que retroceden no agradan al Señor. Le estamos agradando viviendo en fe. Sin fe es imposible agradarle. Él nos impartió la fe como un don. Y a través de esa fe hemos vencido al mundo. Hemos vencido al diablo, a las tinieblas, a la carne. Y por la fe estamos firmes. Bendecimos al Señor. Andamos también en obediencia a Él. Andamos también en alabanza, en adoración. Hemos entendido que somos sacerdotes, que vivimos para Él. Vivimos para servirle. El mismo deseo del Padre con Israel es el mismo deseo y el mismo propósito con nosotros. Él dijo al faraón, deja ir a mi pueblo, deja ir a Israel. Israel es mi primogénito. Y eligió a Israel como su primogénito entre todos los pueblos de la tierra. Y Él expresó a través de Moisés que Él ha hecho de Israel un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Ese mismo pensamiento se repite. En la epístola de Pedro, en una de las epístolas de Pedro, dice que somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Noten ustedes el mismo propósito. Siempre Dios con su pueblo ha querido hacer un real sacerdocio. Por eso Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y estamos aquí. Por eso estamos aquí en esta programación. Cada mañana, de lunes a viernes, adorándole, bendiciéndole, reconociéndole. Te tienes que sentir como bienaventurado, bienaventurada, que Dios te despierta cada día con tus hermanos para adorar a Dios. Dale a tu rey en este día una expresión de gozo, de alegría. No hay una razón por la cual un santo deba estar deprimido. Yo no estoy diciendo que un santo no se deprime. No. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción y en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Muchos son los males del justo. La depresión es humana. Todos los hombres de Dios pasaron por momentos de desaliento, de desánimo. Algunos experimentaron una depresión al grado de desearse la muerte, como en el caso de Elías, el valiente Elías. Se deseó la muerte. Y posiblemente tú estás pasando por un periodo depresivo en estos días. Y quizás también tu depresión es bien aguda. Como ser humano, tú tienes una mente que es relativamente débil, que es una mente que se deja afectar por las circunstancias. No hay ser humano que pueda decir: yo nunca me he deprimido. Todos, de una u otra manera, nos hemos deprimido. Así que es algo que experimentamos. La depresión viene cuando hay un profundo sentido de pérdida, cuando nos sentimos amenazados a perder algo que apreciamos, que valoramos. Viene también cuando hay culpabilidad. La pérdida y la culpabilidad trae depresión. Posiblemente tú has perdido en estos días a un ser querido, o tú has perdido tu trabajo, o has perdido la relación con tu familia. En fin, cualquier cosa. O hiciste algo tan mal, tan malo, tan dañino a tus amados, que te sientes deprimido, deprimida. La depresión trae consigo otros sentimientos, y posiblemente te estás ahogando en autocomiseración, en temor, en preocupación, en ansiedad. Levanta tu voz en este día a tu Dios y alábale. Alábale. Aún mientras estoy yo hablando aquí, compartiendo, porque me dejo guiar por el Espíritu Santo. Yo le presto mi boca cada mañana cuando estoy con ustedes a Dios, para que Él dirija los pensamientos. Porque Dios conoce quiénes están en la audiencia y cuál es su necesidad. Este es un tiempo de comunión, un tiempo de relación con Dios, un tiempo de buscar a Dios, un tiempo de intimidarnos con Él. Es un tiempo de relación. En una relación, pues, cuando alguien se relaciona, por ejemplo, con un amigo, y se van a un restaurante a comer, pues sucede que un día habla uno y otro día habla el otro. A veces hablan los dos. Por eso aquí en esta programación ustedes ven que Dios nos habla a través de la palabra, a través del Espíritu. Otras veces le hablamos a Él, Él nos habla a nosotros. Porque eso es un diálogo, no es un monólogo, es un diálogo. Por eso le prestamos la voz a Dios, para que Él hable, Él dirija lo que quiera, haga lo que desee. Esta es su programación. No se olviden que nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, es también a la vez nuestro Padre. Y como Padre, Él conoce a sus hijos. Él sabe quién está deprimido, quién está triste, quién se siente apocado, quién está desanimado, desalentado. Por eso Él cada día viene con una palabra para ti. Y en este día el Señor te dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas oscurecerán los pueblos, también las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y los reyes de la tierra andarán en el resplandor tuyo, en el resplandor que Dios te da. La luz ha resplandecido en tu vida, mi hermano, mi hermana. Levántate a resplandecer. La vida que Dios te ha dado en la tierra es muy corta para vivirla de esa manera, en depresión, en desaliento. Dije al principio que no hay una razón por la cual un santo esté deprimido. Cuando digo así, repito, no es porque los santos no se deprimen. Todos los seres humanos, y nosotros los santos también nos deprimimos. Pero digo que no se justifica porque tenemos a Dios. Tenemos al Padre, el Todopoderoso, de nuestra parte. Tenemos a Jesucristo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, presentándose a Dios por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que descendió para ayudarnos. Es el Paracletos, la palabra bíblica que significa uno enviado al lado nuestro para ayudarnos. Y Él nos está ayudando, el Espíritu Santo nos está ayudando. Constantemente está ahí, llevándonos a toda verdad, guiando los pensamientos. Nuestra mente es mala, nuestra mente es perversa. Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza dada al temor, al miedo, a la ansiedad, a la zozobra. A veces se fijan pensamientos en nuestra mente, pensamientos que no podemos deshacernos de ellos. Se fijan, a veces nos turban el sueño, a veces reprendemos esos pensamientos, tratamos de distraernos y pensar en otras cosas, pero no se van los pensamientos, se fijan en la mente. Es como esas nubes que van pasando y de momento se paran, y a veces dura una semana y no vemos el sol, y eso deprime. Eso deprime. Cuando pasa una semana y usted no ve el sol, todo está nublado. Así sucede con nosotros. Pasan pensamientos que se fijan en nuestra mente, cosas que nos perturban, recuerdos a veces del pasado, conversaciones que tuvimos con personas que fueron conversaciones desagradables, cosas que trazaron pautas en nuestras vidas, conflictos que vimos en el pasado, cosas que nos dañaron, nos afectaron, y están ahí en nuestra mente y nos turban el sueño. Y quisiéramos deshacernos de esos pensamientos y no pensar más en eso. Satanás se aprovecha y nos bombardea con esos pensamientos impropios, negativos, a veces de raíz de amargura, de enojo, de dolor, porque nos hirieron. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo. Mucha paz tienen los que guardan tu ley, dice la palabra, y no hay para ellos tropiezo. La paz es una herencia de los santos. La palabra shalom, la palabra paz. Esa palabra tiene un significado tan profundo y tan amplio. Para los judíos, paz no es simplemente un bienestar momentáneo. No significa ausencia de problemas. Paz significaba salvación, o significa salvación, liberación, significa bienestar en todo el sentido, prosperidad en todas las áreas. Y es interesante que aunque no tengamos nada, podemos tener paz. Porque Jesús dijo que la paz que Él nos da no es igual a la paz que el mundo da. La paz que el mundo da es una paz que para los del mundo, los no creyentes, paz significa ausencia de guerra, ausencia de conflictos. Eso es paz. Nadie me está molestando ahora, tengo trabajo, mi familia está bien, hay salud, mis amigos me rodean, tengo ambiente, tengo lo necesario para la vida, pues me siento bien. Mi alma no está en conflicto. Eso es paz para los inconversos. Pero para nosotros los creyentes, paz es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la seguridad de que el Eterno, el Todopoderoso, está con nosotros. Que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es lo inexplicable, pero lo seguro. La promesa de Dios, la promesa del pacto, la seguridad que aunque no veamos nada, aunque todo esté nublado a nuestro alrededor, nuestro Padre está ahí, está a nuestro lado. Contamos con su ayuda, y no una ayuda humana, limitada, no, la ayuda del Todopoderoso, la ayuda de nuestro Dios. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo en el Salmo 34, muchos son los males del justo, pero de todos ellos, lo liberará Jehová. Dice que ni aún ninguno de nuestros huesos será quebrantado. Dios cuida aún de nuestros huesos. Por eso es que el escritor del Evangelio, cuando narra la muerte de Jesús, dice que aunque lo traspasaron con lanzas, no quebraron ninguno de sus huesos. Citando el Salmo, que sus huesos no iban a ser quebrantados. Él cuida de nuestros huesos. Él cuida de nuestra vida. Nuestra vida está escondida en Él. Nada nos puede dañar. Eso nos da paz. Nos da paz. La promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No teman a lo que el hombre pueda hacerles. No teman, así dijo el Señor. Qué hermosa es la paz del Señor. Pues yo tengo que confesar que como ustedes, muchas veces he pasado por tremendos conflictos. Conflictos, yo he estado en el mismo infierno. Yo he visto a Satanás, pero no digo que lo vi simplemente porque era difícil la prueba, no. Yo lo he visto literalmente. Yo he estado en el mismo infierno, en situaciones difíciles, donde Dios me ha mostrado a Satanás, no dormido, no en sueño, despierto. Lo he visto. He oído los gritos del infierno. Mi cuerpo bien, bien afectado físicamente, mi mente bombardeada y mi espíritu agonizando. Yo he vivido el Getsemaní con mi Señor. Yo he vivido el desierto con mi Señor. He pasado por muchas tribulaciones. No soy como mi maestro, un varón experimentado en quebranto, pero algo semejante. Me puedo identificar contigo, puedo tener empatía, sé lo que vive un cristiano, porque tengo más de 30 años sirviendo al Señor. Y ustedes saben que cuando uno se pone de parte del Señor, el diablo le declara la guerra a todo cristiano, a toda persona que se pone de parte del Señor. Y el Señor lo dijo, que nos iban a aborrecer por causa de su nombre, que íbamos a ser la hez y la basura del mundo. Y eso se cumple en la vida de cada uno de los santos. Cuando comenzamos en la fe, nos sorprendíamos o nos sorprendimos muchas veces cuando teníamos una buena relación, por ejemplo, con la esposa, y nos convertíamos al Señor. Y de momento la esposa se hacía una adversaria. Y decíamos, pero ¿cómo es posible si mi esposa y yo teníamos una linda relación antes? Ahora desde que me convertí, mira, ahora que no ando con los amigos, ahora que no ando borracho, ahora que me quedo en la casa, ahora que la trato bien, ahora que siempre estoy con los hijos, ahora que vivo una vida correcta, ahora entonces me ha hecho la guerra. Pero ¿cómo puede ser posible tal cosa? Yo no entiendo. Algunos llorando me han dicho, yo no entiendo cómo es posible que simplemente por querer vivir bien, por querer vivir correctamente, antes se le hacía mal a los demás, engañaba a mis semejantes, ahora quiero vivir piamente en Cristo Jesús y padezco persecución. Pero justamente eso fue lo que dijo el Señor, que el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Noten ustedes, los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús, es que tenemos que reconocer que hay dos leyes: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley de la carne. Y Pablo dice que estas dos naturalezas se oponen la una a la otra. Hay una guerra. Hay una guerra que se manifiesta internamente en los pensamientos, en el ser interno de cada creyente. También podemos palpar esa guerra, ese conflicto en el mundo exterior, en el mundo que nos rodea. Podemos ver, podemos palpar esa realidad, especialmente cuando nos ponemos de parte del Señor, porque el hombre que no conoce a Dios, el hombre natural, el hombre inconverso, pues como tiene una sola naturaleza, la carnal, pues él no tiene conflicto, él hace lo que desea. Si su carne le pide vicio, va a vicio. Si le pide placer, va al placer. Como decía Salomón, yo no le negué nada a mis ojos, ni a mis oídos, ni a mi corazón. El hombre natural no le niega sus sentidos. Él anda en la vanidad de los sentidos. Él le da rienda suelta a los impulsos. El hombre natural no tiene guerra. El hombre natural simplemente se entrega a la voluntad de sus deseos y deja y hace lo que sus deseos le dictan. Por eso no tiene ningún tipo de conflicto. Pero los creyentes en el Señor Jesucristo sí tenemos muchos conflictos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos ahora una naturaleza nueva y queremos andar en ella. Conocemos por revelación la palabra de Dios. El Señor nos dio ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Tenemos el Espíritu Santo viviendo, su vida en nosotros. Y desde el interior el Espíritu está dictándonos y está conduciéndonos por el camino del bien, de lo que agrada a Dios, de lo noble, de lo justo, de lo verdadero, de lo que tiene virtud. Y como queremos andar en ese camino de santidad, de perfección, que es la naturaleza del Padre, pues entonces comenzamos a vivir esa tormenta interna de los conflictos con el mundo de la carne, el mundo infernal. Entonces, como creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos que lidiar esas batallas. Es una realidad. Y es bueno que no nos asombremos. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. El que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Jesús lo advirtió: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido y me han maltratado y me han tratado así, a ustedes le harán peor. Llegará la hora que muchos, haciéndoles mal a ustedes y persiguiéndolos, pensarán que dan servicio a Dios. Jesús dijo: yo no he venido a meter paz a la tierra, sino espada. Desde ahora, los peores enemigos serán los de la casa. Yo dividiré la casa, dijo Jesús. La esposa estará contra el esposo y viceversa. Voy a dividir la casa, los hijos contra los padres, los suegros contra los yernos, etcétera, etcétera. No porque Jesús trae odio, no. Pero cuando entra la luz, viene el conflicto con las tinieblas. Y analizándolo con la razón, parece absurdo. Como dije en el ejemplo anterior, antes yo maltrataba a mi esposa, dice una persona. Yo vivía en la calle, tenía amantes, venía a la casa borracho, la golpeaba, maltrataba a mis hijos y todo iba bien. Me convierto al Señor, ya no hago eso, la trato bien a mis hijos, ya no bebo, ya yo no tengo vicio, soy de mi familia, ahora simplemente voy a la iglesia y mi mujer me hace la guerra. No entiendo, ahora que trato de vivir bien, que hago lo correcto, y uno no puede entender cómo haciendo el bien le vienen males. es la realidad espiritual. El mundo natural no ve eso. Porque ellos andan en su propia naturaleza. No hay ningún tipo de conflicto. Pero la misma adversidad que las tinieblas le hace a Dios, cuando nos ponemos de parte de Dios, experimentamos, palpamos esa realidad. Así que no nos sorprendamos, amados. Posiblemente a ti te han traicionado, muchos se han levantado contra ti. Como dice el salmista, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han levantado contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres mi escudo. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Gloria a Dios, como tan cierta es la realidad de que en el mundo tenemos aflicciones, como tan cierta es la realidad de que el diablo se opone y nos ha hecho la guerra. También hay una realidad, y es que Dios está con nosotros. Hay una realidad, es que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarda nuestros corazones. Y cada vez que pronuncio ese texto y lo cito, tengo que recordar que esa palabra guardar en el original griego significa sitiar, significa escoltar. Es como cuando en una fortaleza está sitiada, está rodeada de soldados. Noten ustedes que como donde hay una fortaleza, donde hay equipos militares, donde hay cosas que tienen valor o personas que están en autoridad, hay un sitio, hay una escolta de soldados cuidando. Por ejemplo, ustedes ven que el presidente camina aparentemente tranquilo, pero hay unos cuantos que le rodean, personas que están a su lado, y ustedes le miran los ojos mirando todo movimiento del que se acerca, del que saluda. Son los que cuidan al presidente. El presidente está guardado. Está guardado. Ustedes ven donde hay equipos militares, secretos militares, agencias del gobierno donde hay información secreta. Esto está sitiado. Está sitiado. A veces muchas cámaras. A veces soldados. Y eso es lo que significa en el original, cuando dice que la paz de Dios, esa paz, guarda nuestros corazones. La palabra guardar es sitiar, es escoltar. Y para mí eso tiene un significado tan grande, porque nuestro interior está guardado, está guardado. Hay una guardia de seguridad en cada creyente. Sí, hay convulsión, hay tempestad, pensamientos se fijan, pensamientos conflictivos, están ahí batallando como las olas del mar, como los vientos cuando están agitados, el norte, el sur, vienen los vientos y chocan, y hay esos conflictos, y hay precipitación, y hay vientos, y hay huracán, y hay torbellino, y hay todo eso, pero nuestro interior está guardado por Dios, porque ahí está el Espíritu Santo velando. Ahí está el Espíritu de Dios velando nuestro interior para que ninguna raíz de amargura, ningún enojo, nada prevalezca, nada nos dañe. Oh, gloria a Dios. Es cierto, hay una realidad. Somos tentados, hay otra realidad. Somos atacados. Muchas veces calumniados, traicionados. Muchas veces tenemos que sufrir oprobio, vituperio y muchas cosas. Es cierto, lo dijo el Señor, lo advirtió muchas veces. Pero tenemos la seguridad, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestros corazones. Y me gusta porque, noten ustedes, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, si esa paz sobrepasa todo entendimiento, entonces no hay conflicto, por grande que sea, que pueda batallar con esa paz y vencerla de ninguna manera. No lo hay. Aún el mismo Jesús, cuando pasó por el Getsemaní, en aquel conflicto tremendo, no era un conflicto humano, era más que humano. En la mente de Jesús chocaron esas dos leyes. La ley de la ley del espíritu y la ley de la carne. No porque en Jesús había carne, en él su interior era perfecto en todo. Pero en ese momento Satanás se quiso aprovechar y muchos pensamientos posiblemente el diablo puso en la mente de Jesús en ese momento. Quizás diciéndole no vale la pena morir por la humanidad, no vale la pena sufrir. Tú sabes que este pueblo te rechazó, te va a rechazar. Tú sabes que dentro de un rato Judas te va a traicionar. Tú sabes que Pedro te va a negar. Tú sabes que ahorita te van a buscar testigos falsos. Tú sabes que ahorita todos te van a dejar, como dice la Escritura, tomaron al pastor y las ovejas, pues todas huyeron. Eso va a pasar y tú lo sabes. ¿Para qué morir por esta gente? No vale la pena, va a ser en vano. ¿Quién sabe cuántos pensamientos? El pensamiento de la autoconservación, que Jesús la tenía porque era un ser humano. La autoconservación significa que todo ser humano se ama a sí mismo, todo ser humano se cuida. Jesús no era un masoquista que le gustaba sufrir. Y él sabía que venía lo oprobio, la vergüenza. Es simplemente hecho de que lo iban a desnudar en una cruz, iba a exponer sus órganos internos. Porque ustedes ven la imagen de la crucifixión y ven a Jesús con un paño puesto en su parte íntima, pero no era así. A los crucificados lo desnudaban para avergonzarlo públicamente. Imagínense el santo de los santos, desnudo en una cruz. Y posiblemente el Dios del cielo en su misericordia puso una nube gris ahí para que no se vea sus órganos. Pero una vergüenza, ¿y quién va a querer, sabiendo lo que va a sufrir, sufrir eso? No, pero el amor al Padre, la sujeción al Padre, aleluya. En ese momento, la paz que sobrepasa, que incluye, ya dije que la paz incluye amor, incluye fe, incluye confianza, incluye salvación, incluye liberación. Esa palabra shalom significa todo lo que Dios da a un hombre, resumido en una sola palabra. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. No hay diablo, no hay demonio, no hay depresión, no hay desaliento, no hay conflicto, no hay lucha mental, no hay ansiedad, no hay zozobra, no hay cuitas, no hay nada en esta vida que pueda contrarrestar la paz de Dios. Lo que sucede es que a veces nosotros le ponemos nuestros ojos tanto en los conflictos, como le pasó a Pedro, que naturalmente neutralizamos la ayuda interior que Dios nos da. Parecido al caso de Pedro, cuando comenzó a caminar en la tormenta por el mandato de Jesús, ven a mí. Y Pedro iba muy bien caminando, teniendo control sobre la circunstancia y caminando, teniendo dominio sobre la tempestad y sobre las olas agitadas, hasta que Pedro dejó de mirar a Jesús y se puso a mirar las circunstancias. Dice que pues, poniendo los ojos, dice la palabra, poniendo los ojos en el viento que azotaba, en la tempestad, pues se hundió. ¿Cuándo nos hundimos? Cuando ponemos los ojos en el problema. Oh, cuán grande es, cuán difícil es. Cuando comenzamos a escuchar la voz del temor que nos dice vas a fracasar, te van a echar del trabajo, la compañía se va a fracasar, la economía se va a dañar, por ahí viene una guerra, va el terrorismo, va a pasar esto, va a pasar aquello, la esposa te va a abandonar, el hijo no te quiere, la mamá tuya ya no tiene interés en ti. Y comenzamos a fijar nuestra mente en esos pensamientos, entonces ahí comenzamos a hundirnos. Pero cuando nuestros ojos están en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y está en la palabra, y decimos yo sé que mi Redentor vive y aún desecha esta mi carne, como dijo Job en el momento de más fe, yo sé que Él vive, yo sé que está conmigo, yo sé que su palabra es fiel, nunca un santo ha sido abandonado, nunca una palabra de Dios ha caído por el suelo, siempre esa palabra ha permanecido a nuestro lado, siempre ha estado con nosotros el Dios de Jacob. ¡Oh, gloria a Dios! Qué lindo cuando la fe se apodera de nosotros. Qué hermoso cuando la fe está fija en la mente. Por eso, mis amados, es necesario alimentar el espíritu cada día, para que nuestra fe esté alerta, para que nuestra fe eche fuera el temor, eche fuera la ansiedad, eche fuera la desesperanza y todos esos sentimientos impropios que nos invaden internamente y que pertenecen a nuestra naturaleza dañada, caída, adánica, la cual, ustedes saben, es propensa a todas estas cosas. Gloria a Dios que el Señor ha llegado a nosotros. Gloria a Dios que ya no somos como éramos antes. Gloria a Dios que ya no nos domina el diablo. No somos hijos de las circunstancias. Nuestro Señor Jesucristo venció. Él venció, ningún varón experimentó lo que Él experimentó. La Biblia dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Nadie sufrió como Él. Noten ustedes, era un varón experimentado en quebranto. Puesto en el lenguaje académico, diríamos un doctor de dolores. Un perito, un experto en dolores. Nadie sufrió como él. ¿Por qué? Porque el mismo infierno, el diablo fabricó armas. Estaba esperando a Jesús. Sabía que iba a venir porque fue anunciado por los profetas. Desde el mismo Génesis fue anunciado que venía el Salvador. El diablo se confabuló con los demonios. Fraguó por siglos y milenios, diciendo: cuando llegue lo vamos a destruir, y preparó armas, las mismas armas con las cuales venció a Adán, pero más sofisticadas, bien preparadas. Y el infierno mismo se lanzó contra él para destruirlo. Pero la paz de Jesús, esa paz que guarda, que sitia el alma, que rodea el espíritu, esa paz que guarda espalda de nuestro interior para que nada nos dañe, estaba ahí. Como dice el salmista, ligadura de muerte me rodearon, ligadura de Seol me rodearon, pero Jehová estuvo conmigo, Jehová estuvo conmigo. El Dios de Jacob me ayudó. Cuando la confianza que tenemos en Dios excede a todo lo que nos amenaza, somos más que vencedores. ¿Y cuándo sucede eso? Pues siempre sucede, siempre que andemos en la fe, siempre que alimentemos el Espíritu, siempre que nos enfoquemos hacia lo que es la paz de Dios, la promesa, el pacto. Cuando entendemos quién es el que está con nosotros. Por eso también te decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pues entonces yo no tengo que temer. Está conmigo el Dios de Jacob. Por eso en el Salmo 46 dice: braman las aguas. Dice: braman los ríos. Dan las olas. Aunque las islas sean traspasadas de los lugares, no temeré, porque está conmigo el Dios de Jacob. Oh, gloria a Dios. Pero mis amados, dice: en quietud y en reposo está mi fortaleza. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La paz funciona cuando estamos quietos. La paz no funciona cuando estamos agitados, preocupados, ansiosos. Es como cuando una persona se está ahogando y se lanza un salvavidas a salvarlo. La manera de tú no ahogarte es estar quieto. Es más, si tú pudieras en las aguas relajarte de tal manera que tú puedas flotar, tú no te ahogas. Uno se ahoga cuando hace peso con la tensión. Por eso es que se está ahogando. Hay que saberlo sacar, porque si no puede ahogar al que se lanza. Porque el temor a no ahogarse lo hace lanzarse contra el que vino a salvarlo y puede ser que lo agarre por el cuello en su afán de sobrevivir. Y eso nos pasa también. El Señor se lanza a salvarnos. Entonces nos agitamos y nos preocupamos, nos llamamos de ansiedad. Y dice: tranquilo, no te va a pasar nada. tranquilidad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando la fe entra, se va la agitación, se ve el miedo, se ve el temor, se va la ansiedad. O por lo menos se neutraliza todo eso. Cuando vivimos en la fe, por eso la importancia de la fe. La fe y la paz son hermanitas, están juntitas siempre. Porque la paz incluye la fe. Por eso la paz, como lo dice la palabra paz, anda en quietud, anda en reposo. Porque tiene la fe. La fe, la seguridad, la confianza de que el Todopoderoso, que es el que nos ayuda, está con nosotros. Es simplemente, mis amados, el saber que el que nos ayuda no es un ser humano limitado, sino es el Todopoderoso, el que no puede ser vencido de lo malo. Dice el salmista que el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria la da Jehová. Quiere decir que la confianza no debe estar en el caballo, ni en el jinete, ni en la ayuda de los príncipes. Dice la palabra, no confiéis en los príncipes, en los hijos de los hombres, porque no hay en ellos salvación. Hay que confiar en Jehová. Cuando confiamos que Él está con nosotros, comenzamos a experimentar la paz interior, la paz que el mundo no puede dar. Gloria a Dios. Y así es que el Señor quiere que nosotros vivamos en paz, en tranquilidad. Si hasta hoy tú no lo has logrado, pues para eso estamos aquí. Por eso el Espíritu Santo ha conducido la programación de hoy de esta manera. Ya les dije que nosotros venimos aquí por el Espíritu. Hay momentos que desde el principio comenzamos a interceder. Hay momentos o hay días donde el Señor pues nos pone adoración y le adoramos. A veces viene palabra profética, viene palabra de ciencia, de sabiduría, palabra de ánimo, porque es un diálogo. Estamos en la presencia, Dios habla con nosotros, nosotros hablamos con Dios. Y hoy Dios, el Señor dice, tú no me vas a hablar a mí hoy. Hoy tú no, tú has estado intercediendo. Es más, el Señor ha visto a muchos que no pudieron dormir anoche. No pudieron conciliar el sueño literalmente. Y están sin dormir y pusieron la programación. Y dice Dios, yo he oído tu oración. Algunos se lanzaron al lado de la cama, algunos llorando. Y la almohada pues absorbió las lágrimas. Y el Dios del cielo mirándote dice, hoy por causa tuya voy a concentrar la programación en darte una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra verdadera. Esto no es una palabra como el que va a una funeraria a pasarle la mano al deudo y a decir, ay pobre, no te preocupes, consolación, no, palabras huecas y vacías. No, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Yo tengo 30 años viviendo a veces en conflictos que ya les dije, el mismo infierno, y la palabra del Señor ha estado ahí conmigo. Una vez pasé 4 meses, 120 días, donde fui al infierno. Los primeros 10 días la voz de Dios no salió de mis oídos. Después, ay, no puedo decirlo con palabras. Enfermedades terribles en el cuerpo, conflictos en la mente. No podía concentrarme en la oración. Viví el infierno porque era necesario que yo pasase por esa situación para Dios fortalecerme en algunas áreas y lograr muchas cosas en mí. Y cuando por 40 días recuerdo que yo no podía ni orar, ni podía cantar, ni podía leer la Biblia, ni pude ir a la iglesia, ni nada por 40 días. Terrible. Y vi al diablo literalmente enojado conmigo. Dios me lo mostró en visión, despierto. Y en ese momento, en todos esos días, ¿cómo creen ustedes que yo me sostuve? Porque el Señor me trajo el pensamiento del salmista. El salmista decía, quejándose delante de Dios, Dios ha dejado de tener misericordia, ya no sale con nuestros ejércitos, se ha acabado tu misericordia, te vas a enojar para siempre. Mira cómo florece el impío, mira cómo al impío todo le sale bien, y mírame a mí. Decía, no vale la pena ser justo, no vale la pena servirle a Dios. Y de momento dice que dijo, enfermedad mía es esta. No me quejaré, sino que traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. En otras palabras, ¿qué hago aquí quejándome? Y dice, enfermedad mía es esta. ¿Cuál es la enfermedad? Quejarnos. Esa es la enfermedad. Porque el que se queja está atribuyéndole despropósito a Dios. Está alimentando la depresión. Es como el que está en autocomiseración, diciendo, a mí nadie me quiere, yo soy un fracasado. Yo nací para esto, para morir, para enfermar, para fracasar. Y se está autodestruyendo la autocomiseración. Y viene alguien con el violín y le toca el violín, como digo yo. Y comienza a decir, ay sí, pobrecito de ti, ¿verdad que tú eres un sufrido? A ti todo lo otro sale mal. Yo no sé qué es lo que te pasa, tú eres una víctima. No, y alimentamos quejándonos, repitiendo nuestra desgracia. Nos gusta que la gente venga y nos quejamos y comenzamos a contarle nuestra vida, nuestro fracaso. El esposo se fue, mira a los hijos como me tienen. Entonces alimentamos con las quejas, hacemos, estamos hiriéndonos más, estamos fortaleciendo, estamos ejercitando nuestra depresión. Pero el salmista se dio cuenta por la revelación del Espíritu y dijo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy destruyendo. Estoy actuando en contra de la fe. Estoy diciendo que Dios no está conmigo, que Dios me abandonó, que ya dejó de tener misericordia. Pero ¿cómo voy a creer que mi Padre me va a abandonar? ¿Cómo voy a decir que me sacó al desierto para matarme? ¿Pero de qué manera voy a creer que me va a sacar de Egipto con un brazo poderoso y luego me va a dejar morir en un desierto? Pero de ninguna manera. ¿Cómo le puedo atribuir despropósito al Santo de Israel, al Dios fiel, a mi Padre? Las quejas son murmuraciones contra Dios. Es murmurar a Dios. Es pensar mal de Dios. Y eso es lo que le gusta al diablo. Le gusta vernos en esa situación. Pero cuando entramos en fe decimos, no, aunque Él me matare, en Él esperaré. Venga lo que venga, pase lo que pase. Él no abandonó a Abraham, Él no abandonó a Isaac, Él no abandonó a Jacob. Él estuvo con Moisés, Él estuvo con Elías en la cueva. Él le dio el silbo apacible y delicado a Elías. Él estuvo con David 40 años cuando corría de Saúl. Y muchas veces lo tenía ahí ya para prenderlo y destruirlo. Y no pudo hacerlo. Él estuvo con Jesús, Él estuvo con Pablo, Él estuvo con los apóstoles, Él estuvo con los profetas, Él estuvo con Jeremías en el calabozo, Él estuvo con Daniel en el foso de los leones, Él estuvo con los jóvenes Abraham, Isaac y Abednego en el horno de fuego, y se veía un cuarto semejante al Hijo de los Dioses. ¡Aleluya! Él no me va a abandonar, porque nunca ha abandonado a ninguno de los santos en todos los milenios de la historia. El Santo de Dios, el Santo Dios nunca, nunca, nunca ha faltado su misericordia. Nunca una palabra de Jehová ha caído en el suelo. Nunca. El tarde o temprano llega, y siempre llega a tiempo, porque llega el momento para intervenir, llega el momento para librarnos, llega el momento para Él destacarse con su poder, llega el momento para mostrar su gloria a la posteridad a través de nosotros. Las pruebas son la oportunidad de Dios para hacer crecer nuestra fe. Las pruebas son la oportunidad de Dios para mostrar cuánto nos ama, cuán interesado está en nosotros y en nuestras vidas. Y esa es la forma de destacarse, de hacerse grande en nuestras vidas, para que le veamos. Hay que pagar un precio para ver a Dios. Y es el precio de la oposición, el precio de las pruebas, el precio de la adversidad. Por eso Dios nos pasa por el desierto, porque en el desierto, en la escasez, vemos a Dios proveyendo. Frente a los conflictos, cuando los amalecitas, los moabitas se levantan contra nosotros, podemos ver a Dios cuidándonos y librándonos. Oh, gloria a Dios. Así que mi amado, mi amada, levántate, hoy va a ser el mejor de los días, vamos a salir de ese estado depresivo, de decadente, vamos a levantarnos como hijos de Dios, como luminares en el mundo, vamos a ir al trabajo, vamos a arréglate bien este día, báñate como nunca, porque el deprimido a veces ni se baña, ni se afeita, ni se cuida, y viene un menosprecio por la vida, y viene una apatía social, y no quiero estar con nadie, y pierdo el respeto a la vida, y el deseo de hacer las cosas. esposa, yo reprendo a Satanás en el nombre de Jesucristo. Levántate, hoy vístete como nunca, arréglate como ningún día, vístete para Dios, ponte hermosa, hermoso y para adelante, porque Dios va contigo al trabajo, a la entrevista, donde quiera. Oh, gloria a Dios. Él prometió estar contigo, mi hermano. Que Dios te bendiga en este día y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.